Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice así la palabra de Dios: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les pido que me acompañen y oremos a nuestro Señor. Padre, Padre bendito, mi Dios, tú eres tan bueno y grande en misericordia. Padre, sin duda eres tú quien nos ha dado la vida para esta mañana estar juntos, para esta mañana estar aquí dándote un culto que glorifique tu nombre. Mi Dios, te pedimos esta mañana, una vez más, que tú nos ayudes por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo cale en nuestros corazones este llamado que tú nos haces, esta enseñanza que tiene como propósito hacernos reflexionar, llevarnos al arrepentimiento, llevarnos hacia ti. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Padre, que Cristo sea exaltado, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que convenza a algunos tal vez de pecado, justicia y juicio. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Padre, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la obra que Él hace en nuestras vidas y sabemos que la espada del Espíritu es tu palabra. Y por eso te pedimos que como espada penetre lo profundo de nuestro corazón, rompa todo aquello que está siendo un obstáculo. Que sea tu palabra como ese martillo que golpea la piedra y la parte por la mitad. Y Dios, quita toda dureza de nuestro corazón. Pon humildad de corazón para poder glorificarte y seguirte. Gracias, mi Dios, te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Amados, esta parábola que está escrita en Mateo capítulo 25, corresponde a una seguidilla de enseñanzas de parábolas del Señor en las cuales Él está hablando de características especiales del reino de los cielos, sobre todo en lo que tiene que ver con algo que se conoce como la parousía. La parousía es un término que hace alusión a la venida del Señor, el retorno del Señor Jesucristo. Porque Él, mucho antes de partir de este mundo, de morir, resucitar al tercer día y posterior a eso, ascender 40 días después al cielo y está ahora sentado a la diestra del Padre, pero antes de eso, Él prometió que iba a volver. En su primera venida, vino como un siervo. Vino como aquel que venía a servir a un pueblo. Pero en su segunda venida, Él vendrá como el que viene a gobernar sobre su reino. O sea, la primera venida viene montado en un pollino, ¿se acuerda que lo hemos visto? En un burrito. Pero en su segunda venida, Él viene en un caballo blanco. En su primera venida, Él vino como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero en su segunda venida, Él viene como león de la tribu de Judá. Este contraste continuo que existe entre estos términos nos habla de la importancia de la diferencia que existe entre su primera venida y su segunda venida. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí hace alusión directa a su segunda venida. El Señor partió, se fue, está a la diestra del Padre, por medio de su Espíritu Santo, mora en aquellos que creen y se han arrepentido. Pero hay una tensión, y esa tensión es que estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese. Ya hablamos algo de ello en la parábola de las 10 jovencitas. ¿Se acuerdan cuando vimos la famosa parábola de las 10 vírgenes? Y también el Señor habla de este tema de la expectación que debe existir en su pueblo ante el inminente retorno del Señor. Y eso es también lo que vemos de alguna manera reflejada en esta enseñanza. Esta enseñanza, la famosa parábola de los talentos, nos hace una invitación, queridos, a cada uno de nosotros a estar expectantes ante la venida del Señor. Ahora, cada una de estas parábolas que hablan de la venida del Señor hacen alusión a un punto principal. Y cuando hablamos de esta parábola en particular, la esencia, el corazón de esta enseñanza es qué vas a hacer cuando tengas que presentarte delante de Dios a rendir cuentas. ¿Saben una cosa? No hay nadie que se exima del trono de Dios. Nadie. Toda criatura, y particularmente toda persona, se tendrá que presentar delante de Dios. Vendrá un juicio final. Y ante eso, es que todo hombre debe estar avisado que eso vendrá. En ese momento los libros se abrirán y el juez, el creador, el dueño de todo, el que tiene autoridad por sobre cada uno de nosotros, se va a sentar a emitir sentencia. La escritura es clara en decir que esto va a ser conforme a las obras de cada cual. Sabemos, sin duda, que aquellos que hemos confiado en Cristo, aquellos que por su misericordia hemos sido llamados, que hemos recibido ese mensaje, que hemos visto nuestro corazón, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos dejado de confiar en nuestra propia fuerza y nos hemos acogido a la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en ese juicio, en vez de que se nos defina como culpables, nuestro estatus judicial, legal, será justificados. Justificados porque Cristo pagó el precio, porque Cristo pagó la culpa de nuestros pecados, viviendo una vida perfecta y también padeciendo el castigo que nosotros merecíamos. De manera que todo aquel que se presente delante del Señor en aquel día tendrá que ver cuál es su estado legal definitivo. Y para aquellos que confiamos en Cristo, justamente seremos invitados a entrar en su reino por pura gracia. Pero hay algo que tal vez muchas personas se olvidan. Hay algo que tal vez muchos cristianos no logran asumir. Y es que pese a eso, pese a que la salvación en Cristo está asegurada por medio del mérito de Cristo, de la sangre vertida en la cruz, porque Él nos dio vida, aún así, cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas delante de Él. Tendremos que dar cuenta, no para salvación o perdición, porque en Cristo nuestra salvación está asegurada, pero sí tendremos que dar cuenta por lo que hemos hecho y principalmente por lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Queridos, el término talento en nuestra época está relacionado habitualmente en nuestro contexto a capacidades tal vez, o le llaman dones, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los talentos son capacidades que cada persona ha recibido, tiene o tal vez ha ido incorporando a lo largo de su vida. Pero ese es el término que nosotros en este tiempo empleamos para talento. Pero el talento en esta época no es eso. El Señor Jesucristo, cuando habla de los talentos, no se está refiriendo a las capacidades que Él dio. No se está refiriendo a eso. No es que simplemente tú vas a tener que ir delante del trono de Dios y Dios te va a preguntar eso. ¿Qué hiciste con lo que te di? En esencia, sí. Pero tenemos que entender el trasfondo más profundo de esta enseñanza. El talento era una unidad monetaria. Monetaria. El talento era dinero. Dinero. Y no cualquier suma de dinero. En esa época, un talento equivalía a 20 años de trabajo. 20 años de trabajo. Ahora, si usted homologa a nuestra época, porque sabemos que el dinero se mueve, pero por eso la medida de 20 años de trabajo en el día de hoy es una buena medida para comprenderlo. Y vemos que en esta enseñanza se habla de dinero, de bienes. Eso se está hablando, de algo valioso y muy valioso. En esa época existían dos tipos de siervos. La Biblia los describe como siervos, pero en realidad habían dos tipos. Unos que eran trabajadores de los hacendados, pero también habían esclavos. Los esclavos, a diferencia de los siervos, eran personas que eran propiedad del dueño, eran propiedad del amo, y no se les confiaba cosas tan importantes como a los siervos. Los siervos no eran esclavos. Otra cosa importante que tenemos que señalar en esta enseñanza es que en realidad en ese tiempo habían dos tipos de préstamos. Y la Biblia en el Antiguo Testamento enseña que Dios había ordenado que cuando alguien le hacía un préstamo a otra persona no podía cobrar intereses. Los bancos estarían. Pero eso es lo que Dios le ordenó a su pueblo. Le dijo, ustedes no cobren intereses. Si le prestan dinero a su hermano, no le cobren intereses. Esa es la ley de Dios. Entonces, de alguna manera, eso podría ser tal vez algo que choque con lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí. Pero no. Existían dos tipos de préstamos. Uno que era personal y otro que era comercial. El préstamo personal era aquel que no se podía cobrar intereses. Sin embargo, en los préstamos comerciales sí, porque eran ¿para qué? Para producir dinero, para mejorar la economía. De manera que lo que estamos hablando aquí en este contexto es precisamente eso. Este dueño de este hacendado les está pasando dinero para que ellos lo trabajen. O sea, se da por sentado que había que trabajar ese dinero. ¿Por qué? Porque el dueño de la hacienda, la persona que tenía el poder adquisitivo, iba a pedir lo que le correspondía. Y eso es muy importante. Queridos, cuando hablamos del talento, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo valioso. Estamos hablando de algo valioso. Y no hay nada más valioso que lo que Dios te ha dado para el reino de los cielos. Y aquí voy a hablar de un concepto que lo hemos tocado anteriormente, pero que honestamente siempre es bueno volver a recordar, que es mayordomía. Mayordomía. que es justamente lo que eran estos hombres, mayordomos. Un mayordomo es alguien que tiene la capacidad de administrar los bienes de otra persona. Puede ser poco, puede ser mucho, pero tiene ese poder de poder manejar aquello que no le pertenece. Una manera fácil de entenderlo es para aquellos que les gustan los cómics o las películas, dibujos animados. Batman, ¿cierto? Bruce Wayne tenía a Alfred. Y Alfred era alguien que era su mayordomo. Tenía mucho poder, pero era el empleado. Pero él administraba básicamente todo lo que tenía que ver con Bruce Wayne. Esa es la figura. ¿Y sabes qué? Esa es la figura de lo que tú y yo somos delante de Dios. Dios, queridos, a cada uno de aquellos que han creído en su nombre, a todos los que han creído en su nombre, les ha dado bienes espirituales que son de Él, que no son nuestros, pero que Dios va a rendir cuenta a cada uno de nosotros por lo que Él nos dio, nos confió para que lo administráramos, para que lo hiciéramos crecer en aquel día cuando nos encontremos cara a cara con Él. Aquí no estamos hablando de salvación o perdición. Estamos hablando de dar cuentas delante de Dios de lo que Él nos ha dado. Y aquí está el punto, querido. Hemos visto a lo largo de mucho tiempo ¿cuáles son las características de un discípulo de Cristo? Hemos visto cómo es que un discípulo se ve, lo hemos estudiado, meditado, reflexionado en el libro de los Hechos, serie que continuaremos la próxima semana. Pero la verdad es que un discípulo de Cristo es aquel que verdaderamente es fiel con lo que Dios le ha dado. Y ahí tenemos un punto muy, pero muy importante. Dice el texto aquí que, y esto, paréntesis, echa por la borda, aunque no es una apología, pero echa por la borda esta famosa teoría del socialismo, que todos tienen que tener lo mismo, que todos tienen que tener las mismas oportunidades, que todos somos iguales, porque lo hemos visto, Dios nos creó a todos diferentes. Todos tenemos la misma dignidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos todos distintos. Hay unos que salieron altos, otros salieron petizos, unos con ojos claros, otros con ojos más oscuritos, unos con tez morena, otros con medio amarillento. Somos distintos. De manera que Dios sabe eso. Y como Dios sabe eso, porque Dios nos creó así, es que también Dios nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, como somos distintos, medidas distintas. Medidas distintas. Y aquí el texto dice, en el versículo 15, acompáñame por favor, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Queridos, Dios da conforme a la capacidad, a su capacidad. Y esto es un punto importante porque, insisto, no le dio a todos 5, no le dio a todos 2, no le dio a todos 1, le dio conforme a su capacidad. A su capacidad. Y ahí está, cada uno de ellos tenía la potencialidad de hacer del dinero confiado, de doblarlo. Todos tenían esa capacidad. Vemos aquí que a uno le dio 5 y uno podría decir en este ánimo, ¿cierto?, en este sentimiento contemporáneo, que no es tan contemporáneo, ¿y por qué a él le dio 5 y al otro le dio 2? ¿Por qué? Porque el otro tenía una capacidad distinta, porque son distintos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Es interesante ver que uno de las palabras que más se escuchan o de los dichos que más se escuchan en los funerales de personas cristianas son los siguientes. Número 1. Era una buena persona. Todos los muertos son buenos, ¿cierto? No hay muerto malo. Todos eran buenos, perfectos, sin ninguna culpa. Hasta que en el funeral empiezan a aparecer los hijos no reconocidos y todas esas cosas. Pero suele pasar. Oye, que era bueno el finado. Es algo que siempre se dice en los funerales, de manera general. Pero una de las cosas también que se dice y se escribe, tal vez no tanto en este país, pero en otros países, cuando alguien cristiano muere es que es un buen siervo y es un siervo fiel, que es básicamente lo que está descrito acá. Pero cada persona cristiana realmente, cuando muere, es un siervo fiel, un buen siervo, que entra al reposo de su Señor. ¿Verdaderamente es eso así? ¿Se cumple con todas las personas que han creído en Cristo? La verdad es que no. La verdad es que no, amados. Porque todos tendremos que dar cuenta delante de Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y lo que nosotros en nuestro contexto conocemos como talento es una de las cosas por las cuales tendremos que dar cuenta. ¿Dios te dio capacidades? Sí. ¿Y vas a tener que dar cuentas por ellas? Sí, pero no es solo por eso. Querido, ¿Dios te dio una familia? ¿Sabes qué? Vas a tener que dar cuenta por eso. ¿Dios te dio un trabajo? Vas a tener que dar cuenta por ello. ¿Cómo Dios se va a preocupar de cómo trabajé? Sí, porque todo lo que Dios te lo da conforme a tu capacidad. Lo pone en tu camino conforme a tu capacidad. ¿Sabes qué? Hasta las pruebas que Dios pone en tu camino, las pone conforme a tu capacidad, porque Dios no pone cargas que tú no puedas sobrellevar. Por tanto, cuando llegues allá y Dios te pregunte por esa situación difícil que te tocó atravesar, tú no vas a poder decirles que, Señor, era muy difícil, porque Él te puso esa carga a ti en ese momento porque la podías llevar. Porque Dios da conforme a tu capacidad. Dios nunca pone algo que tú no puedes hacer. Dios nunca te da algo, nunca pone algo en tu camino que te quede grande. Porque Él, junto con esa prueba, Él junto con esa situación, Él te da la posibilidad de salir exitoso de ella. Por tanto, aquí no estamos hablando solamente de capacidades que Dios nos ha dado. Estamos hablando de qué es lo que vas a decir tú cuando te presentes delante del Señor. ¿Qué voy a tener que decir yo cuando me presente delante del Señor y el Señor me pregunte qué hiciste con todo lo que puse bajo tu cuidado, bajo tu administración? Queridos, el principio más grande de la mayordomía es entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Por tanto, la pregunta no es cuánto tiempo voy a dedicar a buscar a Dios. La pregunta es cuánto tiempo debería yo preocuparme de mí entendiendo que el resto de mi, o sea, todo mi tiempo le pertenece a Él. Cuando cambiamos el concepto, debería cambiar nuestra forma de vivir. Cuando cambiamos y entendemos que realmente todo le pertenece a Él y que nosotros somos administradores de lo que Él nos ha dado, nuestra percepción de la vida debería cambiar. La pregunta a la hora de dar, por ejemplo, de dar para el reino de los cielos y para el crecimiento de su reino, no es cuánto de mi dinero yo debo dar al reino de Dios, sino es cuánto del dinero de Dios me debo quedar yo. No es eso. Y nosotros lo vemos al revés, porque pensamos que lo que administramos es nuestro. Y no es así, amados. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo, porque Él nos lo ha dado. Por tanto, lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra manera de pensar. No es, nada es tuyo. Todo es de Él. Porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En esa declaración, ¿dónde estás tú? No apareces. Ni yo tampoco. En Él, por él y para él no da espacio para nosotros. Sin embargo, Dios en su soberanía, en su amor, nos da la posibilidad de administrar. Querido hermano, hermana, entiende, somos administradores que tendremos que dar cuenta a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Por todo lo que Él nos ha dado. Ni yo ni tú oiremos, siervo bueno y fiel, entra a mi reposo, si no hemos sido administradores, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. El pecado, amados, no es otra cosa que hacerte a ti mismo Dios. Muchos se preguntan, ¿y por qué el pecado de Dios lo ve tan malo? ¿Por qué Salmo 7:11 dice que Dios está airado contra el pecador, contra el impío todos los días? ¿Por qué Dios está airado contra el pecador? ¿Por qué es tan grave el pecado? Si es algo para nosotros tal vez placentero, ¿por qué para Dios es tan grave? ¿Sabes por qué? Porque el pecado es decirle a Dios en la cara, tú no eres Dios, yo soy Dios. Porque Dios te creó para que no robes, para que no hurtes. Pero si hurtas, estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? No me gusta tu plan, prefiero el mío, que es hurtar, que es robar. Es así, el pecado es gravísimo porque tú estás diciéndole a Dios que Él no es Dios, que Dios eres tú y que tú haces lo que quieres. Que todo se hace a tu manera. Que todo se hace como tú lo estimas conveniente. Y hermanos, lo mismo nos pasa a nosotros cuando ya hemos sido perdonados del pecado. Y cuando mal pensamos que lo que tenemos es nuestro y que no somos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás administrando tu vida? ¿Cómo estás administrando tus prioridades? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Cómo estás administrando tu familia? ¿Cómo estás administrando tu trabajo, tus estudios? Todo lo que tienes ha sido dado por Dios. Es un don de Dios. Y vas a tener que dar cuenta. Voy a tener que dar cuenta. Y eso es tremendo. Llega el día. Llegará el día cuando tendremos que dar cuenta delante del Señor. ¿Y saben una cosa? Aquí nos encontramos con dos tipos de personas, como siempre casi. Los que son fieles con lo que Dios les ha dado y los que no hacen lo que tienen que hacer. Tanto el que le fue dado 5 talentos como el que le fue dado 2 talentos, todas estas monedas de oro, porque eran monedas de oro, todos ellos cumplieron con lo que Dios les había, o con lo que el amo les había instruido. Ellos llegaron orgullosamente, me diste 5, aquí tengo 5. Me diste 2, aquí tengo otros 2 más. Pero hay malos administradores. Y esos malos administradores salen representados aquí en este hombre que, sabiendo que tenía que dar cuentas, porque aquí es interesante lo que dice el versículo 24, acompáñenme por favor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este pasaje no nos está diciendo que Dios es duro, que Dios siembra donde... No, está haciendo una alusión a una verdad, y es que este hombre conocía cómo era su amo. El Hijo de Dios sabe cómo es Dios. El Hijo de Dios sabe lo que Dios espera de uno, porque entiende que todo lo que le ha dado ha sido conforme a su capacidad. Hermano, ¿qué vas a decir en ese día? ¿Vas a decir: Señor, esa prueba era muy fuerte para mí? Por eso volví al mundo. Señor, me vi tan presionado, tan oprimido, apremiado por la situación, que me volví atrás y preferí hacerlo por mi cuenta. ¿Qué vas a decirle a Dios? Señor, la verdad es que tenía miedo e hice todo lo contrario a lo que tú me dijiste. Cuando me decías que tenía que amarte, la verdad es que amé más lo que yo quería amar que a ti. Cuando tú me decías que tenía que buscarte, en realidad yo me dediqué a buscar otras cosas. Cuando tú me decías que te buscara a ti y a tu reino, en realidad yo me puse a buscar lo que debía ser las añadiduras. ¿Qué vas a decir ese día? Hermanos, este es un llamado que Dios nos hace para que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Porque el verdadero cristiano, el verdadero creyente, es aquel que cumple con su llamado de mayordomo. Dice que se le dio 5 a uno, a otro se le dio 2. Y dice que el Señor se fue por un largo tiempo. Nosotros no sabemos lo que pasó entre medio. Tal vez estos hombres, tanto el que recibió 5 como el que recibió 2, comenzaron a invertir, comenzaron a trabajar con ese dinero y tal vez hubo momentos en los que perdieron. Tal vez hubo momentos en que estaban saliendo para atrás, pero siguieron perseverando, siguieron trabajando y finalmente, al final del día, cuando el Señor volvió, tenían 5 más de lo que le había dado al principio. Lo mismo sucedió con el de 2. No sabemos lo que sucedió en el intertanto. De la misma manera, en nuestra vida, a veces van a haber momentos en los cuales Dios nos ha dado cosas y nosotros vamos a ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado y van a haber momentos en los que no seamos buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Van a haber momentos en los cuales pasemos por vacíos espirituales, desiertos espirituales, donde no tengamos la misma motivación para buscar al Señor. Va a pasar eso probablemente. Pero al final del día, cuando partamos de este mundo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, en ese intertanto vamos a estar ya habiendo cumplido lo que Dios nos pidió. El camino no es fácil. Para duplicar lo que Dios nos ha dado no es fácil. Vamos a fallar en oportunidades, pero vamos a llegar, el cristiano verdadero va a llegar y va a cumplir. Pero el cristiano, que se dice cristiano, pero no lo es, es el que no lo va a hacer. Y este hombre, y por eso es tan brutal lo que le dice acá, versículo 30, y al siervo inútil. Hay un contraste grande entre siervo bueno y fiel y siervo inútil. Hay muchas personas que creen que son cristianas que van a escuchar dos cosas cuando se presenten delante de Dios. En primer lugar, ¿por qué me dice Señor, Señor, si no te conozco? Apártate de mí. Y la otra cosa brutal es siervo inútil. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo aquel que Dios le ha encomendado cosas y que al final de la carrera no cumpla con lo que Dios le ha pedido, demostrará que nunca fue un verdadero discípulo de Cristo y su final será donde está el lloro y el crujir de dientes. Insisto, esta no es una parábola que nos habla de salvación y perdición. Nos habla de lo que hará cada persona cuando tenga cristiana que tendrá que presentarse delante del trono de Dios. Pero aquellos que no hayan cumplido con lo que Dios les ha demandado, demostrarán que nunca fueron verdaderamente discípulos del Señor. Querido, hermana, te invito a que podamos reflexionar a qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Dios te dio capacidades, Dios te dio un trabajo. ¿Estás siendo fiel al Señor en tu trabajo? Dios te dio una familia, ¿estás siendo un buen padre, una buena madre? No uno bueno que los hijos digan que es bueno, sino que Dios diga que eres bueno. ¿Estás siendo un buen administrador con los recursos que Dios te ha dado? ¿Estás administrando bien? ¿Estás dándole a Dios lo que le pertenece? Cosas que tienes que preguntarte. ¿Estás dándole tu tiempo a Dios como debería? ¿O estás de forma mezquina haciéndolo? ¿Estás dándolo por goteo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es más importante para ti? ¿El divertirte? ¿El estar tal vez en un momento de descanso? ¿O estar buscando al Señor? ¿O estar meditando en su palabra? ¿Qué es más importante para ti? Todas esas cosas tendremos que dar cuenta delante del Señor. Y ese es el gran problema. Mucha gente le tiene más miedo al hombre que a Dios. Es Dios ante el cual tendrás que presentarte. Es a Él al cual tendrás que darle cuentas. Hermanos, ese es el llamado para nosotros. ¿Qué escucharemos ese día? Siervo bueno y fiel, entra a mi reposo. ¿O escucharemos, siervo, no hiciste lo que tenías que hacer? ¿No hiciste lo que, o no empleaste lo que te di como deberías haberlo hecho? Mi oración, el deseo de mi corazón, amado, es que ese día, cuando nos presentemos ahí, el Señor nos diga, siervos fieles, porque entendimos que somos mayordomos, que somos administradores, que todo es de Él y que nada es nuestro, que no existe algo como tu tiempo, que no existe algo como tu vida, que todo es de Él. Pablo decía, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es tu vida, no es tu tiempo, no es tu historia, no es tu dinero, nada es tuyo, nada es mío. Todo es de Él. ¿Qué estamos haciendo con lo que a Él le pertenece? Este es un momento para arrepentirnos, si tal vez en nuestro corazón nos hemos desviado. Este es un momento para volvernos a Él, porque el que se arrepiente y vuelve a Él encuentra gracia. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra, no lo hace simplemente para destruirnos, sino también para remecernos y decirnos, ven, aquí estoy con los brazos abiertos. Hay un pasaje en Apocalipsis que normalmente se emplea, que cuando dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo, el que abre cenará conmigo. Y normalmente ese pasaje es empleado en el evangelismo. Como que la gente, uno le predica a las personas que no creen en Cristo y uno les dice, ¿sabes qué? Cristo está a la puerta, esperando que le abras tu corazón, déjalo entrar. Pero no. En ese pasaje, Cristo le está hablando a las iglesias. Cristo le está hablando a personas que son parte de la iglesia. Porque hay gente, personas dentro de las iglesias que tienen cerrado su corazón ante el Señor Jesucristo. Pero ahí está Él esperando, aguardando. Como ese padre que salía tal vez todos los días a mirar si su hijo, el pródigo, el que despilfarró todo, volvía. Ahí está el Señor. Querido, hermana, hoy es el día de volverte a Él. Si tal vez has sido un mal administrador, hoy es el día en el cual el Señor puede animarte, puede cambiarte, puede transformarte y te puede hacer un buen administrador para que ese día oigas, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Oremos al Señor.